Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, admite las críticas por no asistir a la gala de entrega de los Goya anoche, Marta Ruiz.
Así lo ha dicho José Ignacio Wert esta tarde en Londres al término de la reunión con el viceministro de Industria Británico de Empresa e Innovación.
Yo respeto por completo la opinión de quienes han criticado mi ausencia, pero yo no puedo estar en dos sitios a la vez.
El gobierno español solicitó este encuentro en Londres hace tan solo 11 días. Para el PSOE, esta ausencia es más que motivo para pedir la dimisión.
Unos abogados de Madrid podrían haber filtrado la imagen y el vídeo de la infanta declarando ante el juez Castro.
Pero faltan las pruebas. El juez, el caso Nos, ha mostrado su malestar, había ratificado estas sospechas. La fiscalía podría pedir hasta 40 años de cárcel para Urdangarín y su ex socio Diego Torres por el desvío de más de 6 millones de euros de dinero público a través del Instituto Nos.
Hasta 15 organizaciones humanitarias denuncian agresiones contra los inmigrantes que intentaron cruzar la frontera entre Ceuta y Marruecos.
Y piden a la Fiscalía que investigue la actuación de la Guardia Civil, una actuación que ha vuelto a defender, como ya hizo en COPE, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
Las patrulleras de la Guardia Civil siguen buscando más cadáveres en aguas españolas junto a Ceuta. El director general de la Guardia Civil se siente satisfecho de que ninguno de esos cuerpos sin vida o heridos se hayan producido en el lado español. De los 10 rescatados, el único que apareció en aguas españolas habría sido arrastrado por las corrientes, según el Instituto Armado. Arsenio Fernández de Mesa lanza además estas palabras a las críticas recibidas de las ONGs.
Las ONGs lo que tenían que hacer era interesarse por los 3 heridos que hay de la Guardia Civil en esta pasada actuación y preguntar de vez en cuando en qué condiciones realiza la Guardia Civil el trabajo, que no lo han hecho nunca y estamos esperando que alguna vez lo hagan también.
El director general califica de impecable la actuación de los agentes. La Guardia Civil no niega nada de lo que haya hecho, dice Fernández de Mesa. Nos aclaran en el cuerpo que las devoluciones en caliente de los inmigrantes, la entrega directa a Marruecos después de pisar suelo español, se producen en aquellos casos contemplados por los acuerdos con el país alagüita. Si hay algún caso que no sea así, nos dicen, se estudiará y se tomarán medidas.
Hasta el momento se han rescatado en aguas de Ceuta los cuerpos sin vida de 10 inmigrantes.
El presidente Rajoy cifra en casi 7.400 millones de euros lo ahorrado gracias a la reforma de las administraciones.
Una reforma que busca no solo adelgazar la administración pública, sino hacerla más eficiente, Belén Miguel.
La reforma de la administración ha supuesto hasta ahora un ahorro de 7.384 millones de euros. La cifra la avanzaba el presidente del gobierno ante 5 ministros europeos. Mariano Rajoy aseguraba que sin contar a las autonomías y a los ayuntamientos, se ahorrarán cerca de 29.000 millones hasta el 2015, aunque el objetivo, decía, no es solo recortar gastos.
No es solo adelgazar, es ganar músculo. Es articular una administración al servicio del ciudadano y también del crecimiento.
Antes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría coincidía con Rajoy en la complejidad de meter la tijera al sector público.
Es una reforma que exige, y lo verán ustedes aquí, gran determinación política a la hora de llevarlo a cabo. Porque esta es la reforma del non-stop, de no parar.
Hacer menos con más y justificar cada euro es la máxima por la que se guiará el gobierno en la reforma de la administración pública.
Hoy se cumplen 2 años de la reforma laboral. Para el gobierno la reforma ha permitido frenar la destrucción de empleo y para la oposición se ha fomentado la contratación temporal y el despido.
Hablaremos de esos 2 años de la reforma laboral a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de La Linterna. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Humo, solo humo. Con estas 3 palabras ha intentado disipar el presidente de Italia la polémica. Y es que hoy ha saltado la noticia de que ya en el verano de 2011, Napolitano sondeó a Mario Monti para que ocupara el puesto de primer ministro. Berlusconi no dejó ese puesto hasta noviembre, así que el complot está servido. Monti dice que sí, que lo confirma. Napolitano que no, que solo es humo. En el Vaticano, víspera del primer aniversario de la renuncia de Benedicto XVI, el padre Lombardi le compara con el anciano Simeón, el gran anciano, ha dicho, el sabio, el santo, y se multiplican en la prensa los artículos y los reportajes sobre la vida actual del Papa emérito. Es muy sencillo de resumir: se levanta a las 5:30, se acuesta a las 10 y entre medias lee, escribe, pasea y sobre todo reza. De vez en cuando recibe visitas y está en contacto permanente con el Papa Francisco.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La atención informativa sigue centrada en las inundaciones en este comienzo de semana. Ahora la alerta se centra en el río Támesis. A lo largo del río, a su paso por los condados de Berkshire y Surrey, al oeste y al suroeste de Londres, se están llevando a cabo la evacuación de casas. Hay miles de hogares en peligro y sus habitantes hablan de escenas de película de terror. Y en la crónica de sucesos son noticia 2 hombres que han sido declarados culpables por ayudar a Joanna Dennehy, una mujer que el año pasado protagonizó una cadena de asesinatos en el del condado de Cambridgeshire. En concreto, acabó con la vida de 3 hombres e intentó acabar con la vida de otros 2 en Hertfordshire.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Un ciudadano español ha vencido a Merkel en los tribunales. Se trata de un panadero que, tras quedarse en paro en España, emigró a Alemania en julio de 2013 y al que el Jobcenter negaba las ayudas sociales denominadas Hartz IV por no haber cotizado anteriormente en este país, una exclusión que decidió unilateralmente el gobierno Merkel en marzo de 2012, alarmado por la cantidad de europeos sin trabajo que estaban llegando de los países más afectados por la crisis. Pues bien, un tribunal le ha dado la razón y a partir de ahora, además de los 2 sueldos de minijob que entran en casa, cada uno de 400 euros, va a recibir 1.033 euros mensuales del Estado alemán y otros 360 por sus 2 hijos menores de edad. El caso causa cierta alarma por el posible efecto llamada. Este tipo de historias alimenta además el voto populista. El líder del partido euroscéptico Alternative für Deutschland ha dicho hoy que el nuevo modelo suizo de inmigración decidido en referéndum es un ejemplo a seguir en Alemania, aunque la reacción oficial del gobierno de Berlín ha sido todo lo contrario, lamentar el resultado del referéndum del país vecino. Y hoy hemos sabido que el Banco Central Europeo planea hacer públicos sus protocolos, sin publicar textualmente lo que dice cada uno de los miembros de su Consejo de Gobierno en las reuniones, ni cuál de ellos vota qué, pero sí resumiendo el contenido de las reuniones y apuntando los diferentes argumentos que hay sobre la mesa.
Vamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Por aquí han pasado representantes de los 28 miembros de la Unión Europea y la alta representante de Exteriores, Catherine Ashton, para celebrar un Consejo de Exteriores en el que no figuraba Suiza en la agenda, pero que se ha convertido en asunto principal después de ese referéndum que citaba Rosalía, celebrado ayer, en el que los suizos se pronunciaron a favor de poner cuotas a la inmigración, incluidos los europeos. Una gran parte de los ministros han querido señalar que la libre circulación es un acuerdo que forma parte de otros. Si se toca, habrá que repensar el resto. Eso sí, Bruselas insiste en pedir prudencia, porque el referéndum es solo un paso. El gobierno helvético tendría ahora que pronunciarse. Ese Consejo de Exteriores, por cierto, se ha aprobado algo histórico: abrir un diálogo con Cuba para establecer un acuerdo de cooperación política y desarrollo. Si llegara a buen puerto, podría sustituir la posición común que marca las relaciones Cuba-Unión Europea desde el año 96.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Según la agencia de noticias Associated Press, la administración estadounidense estaría estudiando la posibilidad de matar a un miembro de la organización terrorista Al-Qaeda de nacionalidad americana que se encuentra fuera de los Estados Unidos. La agencia no revela ni el nombre ni el país donde se encuentra este miembro de Al-Qaeda, pero recuerda que no sería la primera vez que la administración Obama acaba con la vida de un ciudadano estadounidense fuera del país, que según las agencias de seguridad supone un grave peligro para la seguridad estadounidense. Comienza la visita de Estado del presidente francés a los Estados Unidos. François Hollande y el presidente Obama visitarán esta tarde la residencia de Thomas Jefferson en Monticello, en el estado de Virginia. Y el caso Lewinsky vuelve a la primera página, una vez que se han descubierto documentos de una estrecha colaboradora de Hillary Clinton cuando su marido era presidente. Según esta colaboradora, que falleció hace unos años, Hillary Clinton consideraba a Mónica Lewinsky una chiflada narcisista.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrini.
Hoy es noticia Stephanie. No es una chica, sino una borrasca, la que mantiene el norte y este de la península en alerta por viento, nieve y oleaje. Se habla de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que encabezará la lista del partido a las europeas, pero también de la infanta Cristina y la filtración del vídeo sobre su declaración en relación al caso NOS. En COPE.es estamos preguntando qué opinan al respecto. A esta hora, el 75% de los oyentes cree que se debería investigar y condenar a quien lo haya filtrado. El 25% cree que ha primado el derecho a la información. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Pino dice: me parece vergüenza, no sé quién saca provecho de esto. Y en el Twitter de La Linterna, Gloria comenta: hay que acabar de una vez con estas filtraciones.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es. También buscarnos en las redes sociales, como escribiendo facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
cuida de la salud de la linterna con mucha ciencia, Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches.
Hoy traes en tus apuntes unos datos sobre el cielo que nos van a sorprender.
Pues sí, pues mira, por ejemplo...
¿Nos vas a convencer de que la estrella polar está brillando cada vez más, por ejemplo?
Cada vez más, ¿qué te parece? La estrella polar, la que...
Ya sabía yo que estabas en ello.
Sí, estoy buscando ahí el brillo, midiendo el brillo de la estrella polar. Y bueno, los últimos datos de algunas investigaciones que han seguido el... cómo ha cambiado el brillo de la estrella polar en los últimos siglos e incluso en los últimos milenios, porque esto se puede saber por arqueoastronomía, que es echar hacia atrás en el tiempo.
Arqueoastronomía.
Y buscar en los legajos, en las crónicas astronómicas, astrológicas en algunas épocas, y en la propia evolución de las estrellas, buscar cómo era el firmamento hace 100, 200, 300 o 3.000 años. Y se ha descubierto que en los últimos dos siglos la estrella polar ha multiplicado por 2,5 su brillo. Brilla cada vez más. Y en los últimos dos milenios, 2000 años, ha multiplicado por 4,6 su brillo.
Yeah.
Y esto es muy interesante porque la estrella polar es una estrella fantástica, es una estrella fascinante, es la estrella más fácil que casi todos podemos reconocer en el cielo. Mm. La única estrella que está aparentemente fija, que no gira en ningún momento. Y por supuesto la estrella que nos marca el norte, que marca el norte a los avezados marineros, porque se supone que si hacemos una línea recta desde el polo norte hacia el cielo, nos encontramos con ella y por lo tanto... no se mueve. Bueno, no se mueve relativamente, porque la estrella polar no siempre ha sido esa. No siempre ha estado donde está.
¿Y dónde estaba?
Y no siempre estará donde está ahora.
¿Y dónde suele estar?
Pues va cambiando con los siglos. La Tierra gira, pero gira como una peonza. No gira de una manera estable. Gira la cabeza de la Tierra, hace como la cabeza de la peonza, hace un bamboleo. Mm. Eso se llama torque. Ese bamboleo dura 27.000 años aproximadamente, 25.800 años más o menos.
Sí.
Y eso quiere decir que el polo norte no siempre está apuntando hacia donde creemos que está apuntando. Si escribiésemos una línea imaginaria desde el polo norte, esa sería una barra que se está moviendo.
¿Y el futuro se puede saber? Es decir, ¿se podrá saber cuánto brillará la estrella polar en el futuro?
Claro, igual que se sabe que, por ejemplo, en tiempos de Julio César no había estrella polar, a pesar de lo que dice Shakespeare, que habla de que Julio César era más estable que la estrella polar, no existía ninguna estrella apuntando al norte en aquella época, pero sabe que dentro de 3.500 años, en vez de ser la que hay ahora, será una estrella de la constelación de las Cefeidas, y dentro de 7.400 años será una estrella de la constelación del Cisne, que será la más luminosa estrella polar que ha conocido la humanidad. Si es que existe humanidad dentro de 7.400 años.
Estaremos contando la luz de la linterna.
Aquí estaremos, ¿no? Estaremos aquí para contarlo.
Queda grabado para el que quiera contarlo.
Si me equivoco, que me rectifiquen.
Hoy has traído el remedio para que no duela la espalda ni te salgan juanetes.
Pasa que es un remedio un poco complicado.
¿Por qué?
Porque consiste en no evolucionar. ¿Cómo? Una investigación muy reciente que ha demostrado que nos duele la espalda a los seres humanos. Tenemos juanetes o espolones, esguinces en las rodillas, en los tobillos. Y tenemos, entre otras cosas, cáncer de piel por culpa de que hemos evolucionado, que dejamos de ser monos en un momento determinado y nos convertimos en seres humanos. Andar erguido, por ejemplo, un fenómeno que se produjo hace unos cuantos millones de años, ha hecho que el centro de gravedad del cuerpo se haya desplazado. Antes, cuando andábamos sobre cuatro patas, nuestra columna estaba más o menos paralela al suelo y distribuía el peso en cuatro pilares. Ahora no está paralela al suelo, nada más tenemos dos pilares, que son las piernas, para sostenerla, y además la cabeza pesa muchísimo. Con lo cual, el ser humano es el único animal que tiene escoliosis, o sea, que tiene la columna un poco torcida, que hace una curva en su figura, la columna cervical, y no es recta. Eso genera hernias discales, problemas de dolor de espalda. Lo mismo ocurre con los pies. Los pies, que tienen 26 huesecillos cada uno, no estaban preparados para el trabajo que estamos haciendo desde que andamos erguidos, que es levantar todo nuestro peso en cada uno de los impulsos.
Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que pongamos a andar a cuatro patas?
Hay que volver a andar a cuatro patas. Es fundamental.
Pues
fíjate que uno de los fenómenos más importantes que ha producido la evolución humana, para bien y para mal, es que las hembras de nuestra especie, las mujeres, son las únicas que paren con auténtico dolor y que necesitan ayuda para dar a luz. Porque la pelvis se hizo muy chiquitita al erguirse, al ponerse de pie. Y como el ser humano además es cabezón, tenemos un cerebro muy grande, el canal de parto de la mujer no está diseñado evolutivamente para engendrar esas criaturas.
Ya.
Tremendo.
Tremendo, sí.
Por habernos levantado.
Sí, sí.
Bueno, algunas virtudes tenía.
El sí, yo creo que sí, bastante, arriba, ¿no? Tiene
poder
bastante.
Ver mejor el horizonte, tener una visión periférica y por lo tanto haber desarrollado una inteligencia que ningún otro animal sobre la faz de la Tierra.
¿No habría fisioterapeutas?
Sí, habrían desaparecido los fisioterapeutas.
No habría fisioterapeutas. ¿No había fisios? ¿Para qué?
Bueno, tendríamos algunas lesiones como tienen los animales que van a cuatro patas en las manos. Son prensiles, ya sabes que están acostumbrados a andar algunos de ellos por los árboles y eso genera lesiones diferentes. Pero desde luego escoliosis, hernia de disco y dolores de parto no tiene.
Como estás tan positivo en la tarde de hoy, vas a contar al final una noticia que da una alegría a mucha gente. A ver, ¿cuál?
Sí, a todas aquellas personas que tienen un implante coclear, es decir, esos aparatitos que se introducen dentro del oído y les permite superar la sordera, las sordas que no han oído nunca y que gracias a esto pueden volver a oír, pero que todavía tienen un problema y es que estos implantes son algo aparatosos. Ya sabes que tienen que colocarse una especie de micrófono pegado al cráneo por fuera, después una batería, un amplificador, unos cables. A ver, les permite oír, pero ahora es que hay una investigación que les va a permitir oír y además de una manera mucho más cómoda, porque unos científicos de Massachusetts, es difícil decirlo, pues han conseguido un implante coclear que está dentro de la misma cóclea, un pequeño microchip que se pone dentro del oído interno e imita las células que hacen como de micrófonos naturales. Sabes que nuestro oído tiene unas células que se comportan de manera distinta según las vibraciones de esos huesecillos famosos, el yunque, el martillo, el estribo, que tenemos en el oído medio. Bueno, pues este chip imita ese comportamiento, traduce esas vibraciones en impulsos eléctricos y los manda al nervio auditivo para que este a su vez lo manda al cerebro y se reproduzca el sonido. Lo más fascinante de esto es que está dentro del organismo, no necesita ningún tipo de cable ni de sensor fuera de la cabeza y que se puede cargar con un teléfono móvil. Haces una llamada y se carga. O puedes poner, por ejemplo, un dispositivo en la almohada para mientras estás durmiendo, se va cargando. Apenas 2-3 minutos de carga genera 8 horas de duración de un implante coclear que permite devolver el oído a las personas que lo han perdido porque tienen afectado el oído interno, la cóclea.
Entonces simplifica todo el proceso mucho más, ¿no?
Lo simplifica, lo hace más cómodo, más estético, en el futuro más barato, todavía no, porque esa tecnología todavía es cara, pero seguro que sí.
¿Por qué todavía es cara?
Pues porque todavía está en proyecto, en prototipo.
Como dicen los que saben, no está madura la tecnología.
No está madura la tecnología, no ha hecho la curva de madurez de la tecnología. Pero cuando esa curva de madurez se complete y llegue al mercado, seguro que se abaratarán los procesos de producción.
Y que es pequeñito, claro.
Claro, es minúsculo, es más pequeño que una moneda de 10 céntimos de euro, por ejemplo, y se inserta directamente en la cóclea, reproduce la capacidad de estas células y estas membranas de generar sonido y sobre todo se carga fácilmente con una llamada de teléfono móvil en apenas 2 minutos. La tecnología avanza a una barbaridad. De hecho, el implante coclear, el oído artificial, fue el primer implante biónico que se hizo en la historia.
La salud de la linterna, contada con mucha ciencia, por Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo día, sigue apuntando en tus cuadernos y trae las noticias para contarlas en la linterna.
Pues ahí vamos.
Que te vaya bien. Sigue encendida la linterna, estamos en la primera hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.